Es la mañana. Es radio.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana, las 7 y 32 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y feliz,
feliz
Navidad.
Navidad. Bueno, feliz Navidad. Saliendo de un gripazo, ¿no? Impresionante.
Sí, sí, sí. Este año ha dado duro la cepa de la gripe A y la bronquitis y todo. Bueno, se ha juntado bueno, todo, pero bueno,
te estás recuperando,
estamos.
Que es lo
mala
importante.
Mala hierba nunca muere. Aquí
y,
está.
Y nada, junto a ti, Gabriel Albiá, que...
Yo soy una persona cauta que se vacuna sí. Todos los años.
Uy,
y de
aquí no se
no
puede hablar de lo de las vacunas de la gripe porque el jefe nos echa unas broncas como ¿sí? No te vacunes.
Ah, claro, sí, claro, sí, tiene sí, toda sí, la razón.
Lo malo
claro.
Es cuando te la pillas antes de que empiece la vacuna. Y este año, como empezó tarde, yo ya voy por la segunda de gripe, que paso, digo, sí, sí, bronquitis. Sí. Es la segunda bronquitis este año, porque bueno, pues, justo la primera me pilló. Justo el 1 de octubre empezó la vacuna, pues el 29 de septiembre me puse yo mala.
Bueno, lo importante es que está saliendo de ello. Bueno, Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos contabas, feliz Navidad, nos contabas la maravillosa celebración en casa de tu madre, donde os habéis juntado...
Todos, muchos abuelos. Abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos.
Bueno, al más puro estilo tradicional de zambomba sí. Y botella de anís, ¿no?
Sí, sí, esto que era muy internacional este año, ¿sí? Porque teníamos... Bueno. Había franceses, había rusos, son unas cosas de esas familias que van creciendo.
O sea, la Unión Europea, champán y vodka.
Catalanes, pero no los voy a contar como internacional.
Esos están asimilados, hace mucho.
Asimilados.
Bueno, y Vanessa Vallecillo, que la llevan escuchando desde las 7 de la mañana. Bueno, hoy lo que toca es analizar, bueno, varias cosas, porque es que no damos abasto. Tenemos, por un lado... el discurso del rey de Nochebuena, pero por otro lado tenemos las elecciones, el análisis de las elecciones que fueron el jueves de la semana que viene y habrá que comentar lo que ha pasado, lo que puede salir de ahí y lo que ya trataremos de abordar a partir de la semana que viene con un calendario y unos tiempos que pasan por esa declaración de Junqueras del próximo día 4, el próximo jueves, veremos a ver qué es lo que sucede, pero es una jornada desde luego interesantísima y que puede ser crucial para Cataluña. Vamos a repasar brevemente, muy rápido, Vanessa, el análisis que se hace en la prensa hoy de ese discurso del rey.
En cuanto a portadas, nuestro diario libertaddigital.com titula que el rey pide diálogo y respeto a la pluralidad en su mensaje navideño. El resto de portadas se centran en las reacciones de los partidos políticos. Por ejemplo, el diario El Mundo titula Ciudadanos y PSOE piden a Rajoy que escuche al rey y salga del inmovilismo. El diario El País, los partidos interpretan que el rey invita a las reformas. ABC, PP, PSOE y Ciudadanos hacen suya la apelación del monarca a los independentistas para recuperar la concordia en Cataluña. Y por último, La Razón, el bloque soberanista acusa al rey de apelar a la represión. En los editoriales todos coinciden en destacar la prudencia y la neutralidad del mensaje del rey.
Bueno, pues ahí está ese resumen. No sé si lo visteis vosotros. Así se ríe Gabriel, creo que por tu risa no, ¿no?
Me río por el juego de las metáforas. En realidad, todo el mundo está describiendo lo mismo, pero al utilizar distintos sistemas de metáforas, trastruecas lo que estás contando. A fin de cuentas, lo que estás contando es algo muy trivial, que, lógicamente, un jefe del Estado llama a al permanente desarrollo positivo de una sociedad. Es casi un mensaje arquetípico, sin más complicación. Pero claro, tú puedes metaforizarlo de modos distintos. Tú a esas modificaciones puedes llamarla la vía del progreso y del ascenso social, que es una metaforización positiva, o por el contrario, puedes llamarlo la vía de la contención y la represión, que es una vía, que es una metáfora de orden negativa. ¿Qué es lo que estás haciendo en ambos casos? Sencillamente, encubrir la realidad y dar tus deseos como realidad. A mí todo eso me da mucha risa porque es cada vez más el discurso político dominante en este país. La ilusión de los hechos y su sustitución por los deseos. Mientras operemos así estamos yo creo que, desbarrando.
Lo que pasa es que el discurso del rey es un discurso de Navidad más, pero a la hora de interpretarlo es el segundo discurso del rey. Hay otro muy trascendente, que fue después del 1 de octubre. Es imposible no leer este con referencia a aquel. Yo creo que el hecho de que sea un discurso de Navidad ya es enormemente positivo. Pues, discurso de Navidad ya está, luego le pueden sacar toda la punta que quieran. Unos dicen que está apelando a cambiar la Constitución. Yo creo que no, en ningún caso. Y lo que ha hecho es igual que en su primer mensaje no habló en ningún momento de diálogo, puesto que no cabía el diálogo en aquel momento, porque se estaba violando la legalidad, groseramente, grotescamente y de una manera muy peligrosa, en este momento sí que ha acudido al diálogo, a la moderación y a intentar entenderse.
Bueno, al diálogo, pero dentro de las reglas del juego. Dentro de la ley y de las reglas del juego. Si ha dicho algo muy claro el rey en ese discurso, a mí me gustó más el del 3 de octubre. Porque, pero claro, también es verdad que la situación era distinta y el contexto era distinto. El discurso del 3 de octubre era un discurso destinado a parar radicalmente los pies a unos golpistas. El discurso de Navidad era el discurso de Navidad en el cual el rey pues expresa su papel institucional de jefe del Estado en un momento como la Navidad, ¿no? Pero lo que dijo muy claramente en el discurso de anteayer de Navidad fue nadie puede imponer sus ideas unilateralmente a los demás, directamente claro sobre los derechos de los demás. Ergo, señores, hablemos, reformemos lo que haya que reformar, adaptemos lo que haya que adaptar, pero aquí hay un contexto que es la Constitución y hay que vivir dentro de ese contexto. Y si se reforma la Constitución, que se reforme por los cauces que establece la propia Constitución.
Algo que
es
cae
lo
normal. Dentro,
es lo que tiene que hacer un jefe del Estado
que cae por
y lo
su
hizo
propio
muy bien.
Peso. ¿Qué va a decir un jefe del Estado? Bueno, sino la defensa de la ley.
Pero vamos
claro,
a ver.
Pero como...
lo tremendo pero... es que en este país estamos en tal punto de deterioro que el hecho de que el jefe del Estado diga lo que es obvio en un jefe del Estado, es decir, que la ley es inquebrantable, se convierte en una novedad.
Sí, Gabriel,
es algo asombroso.
No, novedad no. Es lo lógico lo que tiene que hacer, pero como los separatistas catalanes y vascos que están ahí, que siguen estando ahí, a pesar de que nos olvidemos de ellos, han insistido mucho en que tome nota de las urnas, que pues precisamente porque ha tomado nota de las urnas, toma nota de que la sociedad catalana está dividida en dos mitades aparentemente irreconciliables y que entre esas dos mitades hay que entenderse dentro del contexto de la ley. Es decir, tomar nota de las urnas no significa decir como ustedes quieren la independencia, la otra mitad se aguanta y va a la independencia. No. Como ustedes quieren independencia y la otra mitad no quiere independencia y aquí existe una norma común para todos, que es la Constitución, vamos a sentarnos a hablar en torno a eso. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer un rey.
Es
que por otra parte...
Lo que el rey no puede hacer, no tendría por qué hacer, es convertirse en el gobierno, en la voz del gobierno.
El rey ha demostrado... No, una frase más. El rey, para mí, ha demostrado una vez más ser el mejor estadista que hay en España en este momento.
Ya, pero quiero decir, es que... O sea, expandir el mensaje del rey, yo creo que lo que pone en cuestión es por qué tiene que hacer él de jefe de gobierno. Él es un jefe de Estado y tiene que estar muy por encima de ese asunto. Eso es lo más problemático de este asunto, incluso de las lecturas que estamos haciendo, porque estamos dando una dimensión que, insisto, yo creo que no debería tener fuera...
¿Tú le has oído a Rajoy decir algo de las elecciones?
No, justamente. El rey tiene que felicitar la Navidad, decir que este país está bien o que...
Es fundamental eso, y por eso además yo creo que no tiene el menor sentido las referencias de los nacionalistas, pero un poco de todo el mundo, de que tome nota del resultado de las elecciones.
Pero
un jefe del Estado no tiene que tomar nota del resultado de las elecciones jamás. Ni en España, ni en Alemania.
Pero es que
el caso francés es distinto porque es un presidente ejecutivo. Pero en el caso de una presidencia que no tiene funciones ejecutivas, el jefe del Estado de lo único que tiene que alzar nota es de la inviolabilidad de la ley y nada más. Los resultados de las elecciones no le afecta.
Yo ahí discrepo. Yo creo que el jefe del Estado en España tiene unas funciones muy bien definidas en la Constitución. Él evidentemente no se puede implicar en la gestión política, pero sí es verdad que en este momento lo que está en riesgo en España es la nación, la integridad de la nación española, lo que está siendo desafiado abiertamente por el separatismo catalán y en cierta medida por el vasco también, es la integridad de la nación española, y eso le compete personalísimamente, y en consecuencia en su discurso él hace alusión, dentro de los cauces muy estrechos que le marca la ley y la Constitución, hace referencia a eso, y yo creo que hace bien, y me parece que lo que es muy grave es que hayan pasado, ¿cuántos días de las elecciones? Fueron el 21, ¿no?
El jueves.
Han pasado ya 4 días desde las elecciones, 5, y aquí el presidente del gobierno no ha dicho ni pamplona.
Bueno, el presidente del gobierno estuvo el viernes en la comparecencia.
Bueno, sí, estuvo el viernes en la comparecencia y dijo
una rueda de prensa,
y dijo justo.
Una rueda de prensa
estamos de acuerdo, que yo digo que este discurso pues hay que contextualizarlo con respecto al otro, que fue un discurso muy trascendente. Muy trascendente, que quedará en la historia de España.
Sí, pero es que el otro estaba parando los pies a un golpe de Estado. Era otro contexto.
Justamente yo digo que ha vuelto a su papel, ha vuelto a su papel, y ya dijo bastante entonces para que el discurso de hoy se pueda leer. Cuando habla de diálogo, es evidentemente que es el diálogo dentro de la ley.
Demos, si os parece, un paso atrás para que podamos dar un paso adelante. Vamos a las elecciones. Hay que analizarlo, no nos ha dado tiempo, insisto, porque todo va rápido. Bueno, ¿qué lectura hacéis? Federico Jiménez Los Santos, en Libertad Digital, habla, y lo reiteró el viernes, lo vuelve otra vez a repetir en el periódico, que el catalanismo ha salido fortalecido de las elecciones del pasado día 21. Hay otros analistas que, sin embargo, hoy lo comentaba anteriormente, por ejemplo, Félix de Azúa en El País, pero muchos otros, dicen que, bueno, que hay una diferencia, y es el salto que da Ciudadanos impresionante, y que esto, bueno, puede ser el principio para un cambio a nivel nacional en nuestro país. Bueno, ¿cómo analizáis vosotros los resultados electorales del pasado jueves y qué creéis que puede suceder a nivel, bueno, pues las autonómicas y municipales que ya se están preparando del año que viene e incluso las generales del año 20?
Yo ayer escribía en mi columna en ABC, porque de papel ayer no hubo periódico, pero sí hubo periódico en kiosco y más. Yo ayer decía, titulaba la columna, ha perdido el PP su razón de ser, en interrogación, porque creo que una de las lecturas de esas elecciones es el desplazamiento total y absoluto que ha sufrido el Partido Popular por parte de Ciudadanos. De momento es en Cataluña, pero yo creo que este fenómeno es mucho más profundo y no abarca solo a Cataluña y se va a extender por el resto de España, y esto es muy significativo. Respecto del separatismo o el... A mí es que lo del catalanismo no me gusta. ¿Esto es nacionalismo independentista o separatismo directamente? Yo creo que ha retrocedido posiciones el unilateralismo, es decir, creo que la vía unilateral está cegada, se ha acabado, ya no va a volver a haber intentonas unilaterales, pero sí creo que se abre paso la vía pactada, la vía de negociar un referéndum pactado, y para mí eso es más peligroso todavía, porque una iniciativa unilateral se para con la justicia, con la ley, los jueces actúan y se para, como se ha visto, mientras que si se instala de alguna forma la idea de que ante este bloqueo de la situación hay que desbloquear, ¿cómo? Por supuesto, como siempre, los constitucionalistas tenemos que dar un paso en dirección a los separatistas, que ellos nunca dan ningún paso en ningún sitio, sino hacia avanzar a sus posiciones, y tenemos que negociar un referéndum pactado. Pues yo creo que si se negocia la ruptura, la quiebra de la soberanía nacional, España está perdida.
Pues que no se puede negociar, o sea, a mí, menos que se cambie la Constitución.
Para mí no hubo la menor sorpresa en lo sucedido. De hecho, ese mismo día que fueron las elecciones salía una columna mía dando lo que para mí era evidente que iba a suceder. Con un ligero matiz. Yo pensaba que Esquerra estaría relativamente por delante, y no, ahí me equivoqué. En lo demás, en lo esencial, básicamente yo creo que era previsible todo lo que sucedió, desde el ascenso de Ciudadanos hasta el batacazo del PP. Pero no era eso realmente lo que me importaba. Lo que me parecía esencial era entender que se iba a producir uno de esos fenómenos de causación extraña que, por ejemplo, en el terreno del psicoanálisis se suelen definir en términos de causalidad metonímica. Es decir, una causa...
Explícanos, a ver.
Una causa que opera en otro sitio. Uh-huh. Dicho de otro modo, las elecciones del jueves pasado no modifican nada en Cataluña, en la medida en que recomponen idéntico el mapa de bloques que existía el 1 de octubre, aunque naturalmente modifican las relaciones internas en cada uno de esos bloques, pero no modifican la correlación de fuerzas de los dos bloques, vuelven a restaurar la misma primacía y con el mismo margen de votos de los independentistas que se producía en octubre, pero sin embargo lo trastruecan todo en otro lugar en el que no había elecciones, que se llama España. Lo trastruecan todo porque crean ante el ciudadano español la perspectiva de que ha emergido una nueva fuerza con posibilidades de alternativa que hasta ese momento no tenía una presencia realmente decisiva. Y yo creo que en eso se abre algo que sí es nuevo en este país, insisto, no en Cataluña, sino en España. La perspectiva de que el modelo del 78 se ha agotado. Se ha agotado en su estructura formal y en los sujetos que operan en él. En su estructura formal, porque nadie que tenga dos dedos de frente puede ver hoy el sistema electoral español más que como una insufrible corrupción, como algo que no puede seguir siendo tolerado y que rompe por completo el principio básico que se supone da a los ciudadanos un derecho de voto igual y que en España no existe. Y en lo que concierne a los protagonistas del proceso, porque todos los supervivientes del sistema político generado por el 78 aparecen ahí ante los ciudadanos como cadáveres, verdaderamente como cadáveres, totalmente impresentables. Frente a eso, lo único que parece quedar en pie es una fuerza nueva que hasta este momento era una incógnita y que ahora aparece realmente como una posibilidad.
Se ríe Tomás, no sé si porque ves el cadáver de Rajoy o no lo ves. Oye, por cierto, a las 11
de Gabriela Solemnitar,
a las 11 claro. se nos va a aparecer para firmar el gran acuerdo.
A estas horas de la
digo
mañana.
Que el cadáver Rajoy va a tratar de resucitar hoy a las 11 a todo a él, al muerto y al resto, firmando la paz social, ¿no? Con ya. Ese acuerdo para el mínimo. Bueno, empieza la
el
campaña.
Garbanzo, el garbanzo, sí. El cadáver Rajoy Tomás. Sigue en el garbanzo y no apunta nada.
No, vamos a ver, las elecciones de Cataluña, pues en efecto, los bloques siguen intactos. Es decir, el porcentaje del voto nacionalista es el mismo que el del año 99. Se han venido repitiendo. Hasta ahora están entre un 48%, a veces suben a un 50%, otras veces bajan a un 47,5%. Pero, es decir, hay que ver hasta qué punto han conseguido mantenerse, no acrecentarse sustancialmente, pero sí mantenerse. A mí me sorprendió, desde el punto de vista, me sorprendió, me parece reseñable, no me sorprendió mucho, el hecho de que los caladeros tradicionales de Convergencia han pasado a ser los de la lista del presidente, los de Puigdemont, lo cual quiere decir que Convergencia sigue existiendo con Puyol en la cárcel, sin Puyol en la cárcel. Esa clase media-alta de Barcelona que siempre ha votado a Convergencia, a veces votaba al Partido Popular en las se mantiene. Que hay un voto institucional que sigue votando al presidente de la Generalitat, sea quien sea, les da absolutamente lo mismo, y que volvemos a estar pues como se estaba en Europa en los años 30, con un bloque entre una división, una fractura inmensa entre el campo y la ciudad, lo que pasaba en Alemania en su momento, entre Berlín y las provincias. Es decir, que el campo es mucho más reaccionario, en este caso más nacionalista, y la ciudad más...
Porque Barcelona, en sentido propio, se ha independizado de Cataluña.
Bien. Y luego, perdona, ya acabo. En cuanto al el hundimiento del PP, bueno, pues, era previsible, da igual, 4. Yo me alegro mucho que se haya recuperado el último voto, porque Alejandro Fernández es el único hombre con capacidad retórica suficiente como para plantarlo.
Bueno, no nos olvidemos del fracaso de Izeta también.
Eso es lo que me parece más grave, es que el bipartidismo se ha llevado un palo Alemania. Estoy en Alemania cuando iba por Polonia.
Espérate, todavía no.
¿Cómo estamos? ¿Había alemanes en la Nochebuena en casa de tu madre?
No, teníamos un portugués.
Ruso sí, pero alemanes.
A mí me parece, retomando lo que decía Gabriel, que efectivamente Izeta también no se ha llevado el batacazo que se ha llevado el PP.
Yo creo que es mayor, ¿eh?
No, hombre, en términos numéricos, no, perdón, a ver... PP ha pasado de 11 a 4 y Izeta ha subido 1. O sea que,
es que el PP nunca ha sido una fuerza mayoritaria, perdona, en Cataluña.
Que estoy de acuerdo. Si es que lo que voy a decir es precisamente eso. El bipartidismo ha muerto. Ha muerto no solo en Cataluña, sino que en Cataluña no existía. Digamos que en Cataluña el bloque constitucional ha muerto, pero a nivel general, a nivel nacional, en España el bipartidismo ha muerto. Y esto requiere un replanteamiento muy serio de la ley electoral, porque yo estoy con Gabriel. Hoy por hoy la representatividad que hay en las Cortes de la realidad demoscópica española es nula, no existe. O sea, el campo está sobredimensionado, la España rural interior está sobredimensionada, la España urbana está infradimensionada. Demoscópicamente pasa, no, perdón, demográficamente pasa lo mismo. Es decir, hay una sobrerepresentación de la España de la tercera edad con respecto a la España joven y pujante, que está absolutamente alejada del PP y del PSOE. Y esto está directamente ligado a la sobrerepresentación de la España rural. Y aquí o se reforma la ley electoral o lo que va a haber es una ruptura directamente de la fe de la población en el sistema. O la gente se empieza a sentir más representada en el Congreso, en sus representantes electos, o va a haber una desafección absoluta con respecto al sistema democrático, vale, directamente.
Realmente, pues, de
urgente,
verdad.
Urgente.
De verdad, el mayor palo, y lo veremos en los próximos meses, estoy absolutamente convencido, es el que se llevó IZ.
Sí.
Pero estoy absolutamente convencido.
Políticamente hablando,
y Sánchez,
sí,
con él, claro.
Sánchez,
claro.
Evidentemente. Vale, le ha faltado tiempo a...
Sánchez siempre estuvo con Iceta e Iceta siempre estuvo con Sánchez, eso claro. Está claro, pero sí que llama mucho la atención, ¿no? El gran estratega, ¿no? El hombre que ha estado siempre en la sombra, del que tanto hemos hablado aquí en esta tertulia, como un hombre inteligentísimo, en los despachos, negociando los dos tripartitos.
Cuidado, Rosana, no el gran estratega, el gran táctico.
Es un
aparatchik modélico. Probablemente hay pocos aparatchik, pocos hombres de aparato de tan largo recorrido, de tan larga vida política como Iceta. Es el hombre que ha conducido tácticamente a todos los fracasos y que ha sobrevivido a todos los fracasos. Eso es un aparatchik como es debido. Ahora, estratega no.
Eso demuestra hasta qué punto hay un divorcio también entre lo que es la militancia de un partido y lo que es la realidad social española. Porque Sánchez, utilizando, digamos, la estrategia o la táctica, mejor dicho, de Iceta, se volvió a hacer con el control de su propio partido después de ser descabalgado por el propio por una parte de lo que quedaba del viejo partido ante su desconexión con la realidad y ante su complicidad con la disgregación nacional española. Y ahora las urnas le vuelven a dar un palo y a demostrar, oiga, que el Partido Socialista no es esto, que el electorado natural del Partido Socialista no quiere esto, no quiere indultar a unos golpistas, no quiere negociar la independencia, no quiere sentarse a hablar de la ruptura de España. El electorado no quiere esto. Bueno, pues a pesar de eso, esta gente volvió a ser internamente, en ese sistema perverso de las primarias, volvió a hacerse con las riendas del Partido Socialista. Y esto apunta a que en unas generales o en unas municipales y autonómicas van otra vez al desastre.
Si me permitís, de nuevo otra vez, todos los estudios demoscópicos, todas las encuestas han vuelto otra vez a fallar y a errar, ¿no? Bueno, 25 escaños, sí. 24 escaños le daban a Iceta, se ha quedado con 17. Otro asunto más antes de irnos a publicidad que me interesa y me quiero referir a la información que hoy publica el diario La Razón y que es también una diferencia respecto a lo que veíamos la semana pasada y esas primeras palabras de Marta Rovira, bueno, pues abriendo desde luego los brazos a Puigdemont, a todo lo que viniese por parte de Juntos por Cataluña, colaboración, pacto postelectoral, bueno, le faltaron los minutos. Hoy de lo que se habla ya es de un enfrentamiento a cara de perro entre las dos formaciones, entre la Esquerra y Juntos por Cataluña, y se ha visto en las últimas 24-42 horas desde esas dos entrevistas que conceden los dos exconsejeros en la TV3, hablando cada uno de ellos de sus líderes como presidentes, a la estrategia que hoy relata con todo detalle el diario La Razón. Vanessa.
Sí, de hecho hoy la prensa se han dado cuenta de que tanto a Esquerra como al PDeCAT les falta banquillo, dan a Rovira como amortizada después de esas elecciones, y dicen que Esquerra insta a Puigdemont a regresar o a dejar que se envista a Junqueras. La Razón, como decías, avanza que Junqueras va a acatar esa ley ante el Tribunal Supremo para ser presidente catalán. El día 4 es cuando declara, pero hay otra posibilidad, y es que al final pase toda la causa al juez Llarena. También el abogado de Puigdemont, por ejemplo, dice que el papel de víctima, si pisa suelo español y se le detiene, podría venirle bien. Es una estrategia que pasa además por pedir la restitución de su gobierno, a sabiendas, destaca hoy la prensa, de que Rajoy no va a negociar nada, y ese no rotundo le daría alas de nuevo a forzar esa unilateralidad que él aboga. Él sí está dispuesto a llegar a acuerdos con la CUP, no así su partido, y en esta cuestión Mollar sí que coinciden tanto Esquerra como el PDeCAT, que abogan ambos por un gobierno de concentración al 50%.
Bueno, ¿qué creéis que puede pasar la semana que viene a partir sobre todo de esa declaración del día 4?
Por lo pronto uno tiene la impresión de que Puigdemont madera de héroe no tiene. O sea que jugar bazas que pasen a través de filtros sacrificiales, yo no esperaría demasiado de él. Por otro lado, mi impresión es que Esquerra ha visto ante estas elecciones su gran oportunidad y que tiene a todo el precio que tratar de conseguirla, aunque no haya ganado, aunque le haya ganado, por no gran diferencia, pero haya ganado Puigdemont. Hay un hecho que tampoco hay que perder de vista, y es que estamos ante dos líderes que se detestan absolutamente. Que Junqueras, más allá de detestar, desprecia profundamente a un sujeto que salió corriendo en vez de seguir con sus subordinados, seguir a sus subordinados a la cárcel, y que todo tiende a ratificar lo que comentabais hace un momento, es decir, la situación de acular contra la pared a Puigdemont, que va a ser la estrategia de Esquerra, que además es la lógica. Oiga, ¿quiere usted ser presidente? Venga, a ver qué pasa.
No, no está dispuesto
si usted no viene, nosotros presentamos nuestro.
Yo creo que la actitud de Marta Rovira ofreciéndole a Puigdemont, en principio es la primera enseñanza de las elecciones, que ellos no habían contado con ello. Puigdemont, Junqueras trata a Puigdemont como si fuese un líder más, y no es así, y lo ha demostrado las elecciones. Puigdemont es el presidente de la Generalitat, se ha elegido al presidente de la Generalitat, por eso ha ganado, porque era la lista del presidente, no la lista del Puigdemont, del presidente de la Generalitat. Y claro, ese voto institucional, que yo creo que las encuestas no habían detectado, porque estaban preguntando por líderes, no por la institución, es lo que le hace fuerte. Yo por eso creo que la realidad, o sea, en efecto, luego se odian el uno y el otro, y buscarán la mejor manera de poner al Estado en un conflicto.
Ya, pero
lo antes posible, para que el 155 decaiga inmediatamente.
Lo que pasa es que lo tienen complicado ponerle al Estado en un conflicto. Quiero decir que, salvo que... Nuestra debilidad patológica le lleve al gobierno a sentarse a negociar algún tipo de referéndum pactado, que a mí me preocupa mucho, pero en principio eso no debería ocurrir. Me parece que la estrategia del juez Llaneras fue muy inteligente, retirar los cargos en Europa, retirar la euroorden para que este señor no pudiera ser extraditado únicamente con arreglo al delito de malversación, y sabiendo que si ahora pone el pie en España va a la cárcel.
Puede
directo,
haber un gobierno zombie.
Va a la cárcel directo. Claro que puede haber un gobierno zombie. Haber un gobierno zombie, pero no es lo mismo que haya un gobierno zombie que haya un gobierno presidido por Puigdemont.
A partir de la semana que viene los acontecimientos se van a
suceder. Yo lo que quiero
negociar esto, negociar el gobierno. Oye, y luego está la CUP, que entre ellos dos solos no bastan para sumar. Tienen que sumar
los
dos diputados de la CUP.
Dos
les vale, pero bueno, tienen que sumar dos escaños de las CUP. Y esto no va a ser nada fácil, porque las CUP, que ya no tienen nada que perder. Bueno, a ver, yo creo que fácil no va a ser. Yo creo que las CUP van a poner un precio muy alto en términos de desafío, porque ellos no tienen nada que perder. Y estos saben que si vuelven a desafiar, vuelven a ir al trullo.
La CUP en este caso van a poner condiciones sociales de inversión en...
Yo creo que no.
9 en punto de la mañana, 8 en Canarias. Hay mucho ladrón suelto, Vanessa, así que Securitas Direct, ¿no?
Sí, porque además ellos conocen todos los métodos que utilizan los ladrones, y por eso han desarrollado la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, que es capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Infórmate ya llamando gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900.
Y nos vamos al Corte Inglés. Celia Rodríguez. Celia, buenos días.
Muy buenos días. El 2017 está a punto de dejarnos. Falta muy poquito para que llegue el 2018, un año lleno de nuevos y fabulosos propósitos, pero también quedan, bueno, muy poquito para celebrar comidas, cenas, fiestas. Desde el Corte Inglés, bueno, queremos que hagáis las mejores compras y a los mejores precios. Por ejemplo, tenéis gafas de sol nuevas para ti y para quien tú quieras, con un 30% de descuento. Yo creo que lo veis bien, ¿no? Y también vais a brillar pues con una estupenda pieza de joyería, el Corte Inglés, que tiene 25% de descuentos, o una pulsera más el charm navideño de Pandora por tan solo 79 euros. Bueno, muchísimas ideas, ideales para todos hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2018! Ya casi viene el Corte Inglés.
Muchas felicidades, Celia, para ti también. Bueno, se nos olvidaba con la CEL. Hoy, mira, se lo podemos enviar a Alejandro Fernández. Vamos a charlar con él en unos minutos, con el cuarto diputado del Partido Popular, representante por Tarragona. Así que seguro que le hace falta con la CEL. Sí,
es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, aportando todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento gracias a sus 5 gramos de colágeno hidrolizado. Ya lo pueden encontrar en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, una pausa y continuamos.
Es Radio. Felices fiestas. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
A las 9 y 9 minutos de la mañana vamos a contarles el tiempo con Repsol, como todos los días. Bueno, ha llegado el frío y se llama Bruno.
Bruno.
Bruno. ¿Sí? Bruno. Sí, sí, se llama Bruno, es el nombre que han puesto
nombre de Latin
al
Lover.
Temporal. Sí.
O sea, el frío se llama Bruno a partir de ahora.
Sí, 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 sí. Bueno, alerta naranja.
El año que viene se llamará Maripuri.
Ah, Bruno es de Latin Lover, está muy
sí,
bien.
Sí, a mí me gusta. Alerta naranja.
Estará, y lo contento que estará hoy don Federico habiendo batido el récord de frío.
No, no, eso ¿qué? Ahora lo contamos. Cero grados.
Ni frío ni calor.
Eso para eso Federico frío, y para calor. Bueno, vamos a empezar por el pelotón del pasmo, ya que nos lo dice Gabriel. Bueno, Teruel, Huesca, Soria, sí. No, Sevilla. No.
¿Sevilla?
Sevilla no puede ser. Cuenca y Ávila, 0 grados. Vamos a confirmar.
¿Será Segovia?
Sí, será Segovia. Sevilla, no creo. Aquí, yo creo sí, que será una,
Segovia.
0 grados en Sevilla. Oye,
bueno, 0 grados, ¿no? En Sevilla, como aquí, decir un sí, frío. Sí.
Bueno, en el centro peninsular 6 grados. 6 grados en el centro peninsular en Madrid. Hasta 11 grados de máxima vamos a alcanzar hoy. Y bueno, lo que os comentaba, el primer temporal del invierno se llama Bruno y viene con forma de alerta naranja por importante riesgo de nevadas en todos los sistemas montañosos.
Uy, pues
ese
también le van
país.
A meter una querella sí. Por promocionar a Ciudadanos.
Ah, sí, claro. Sí, es verdad, sí. Bueno, lluvia en toda España, la esperada lluvia por fin ha llegado y ojalá se quede con nosotros bastantes días en forma de nieve a partir de los 700 metros. En Cádiz, no sé si habéis visto las imágenes, en Sanlúcar de Barrameda, bueno, la que ha caído en 2 horas ha sido impresionante y toda la zona comercial de Sanlúcar anegada. Imaginaros en estos tiempos, en esta época del año, con todas las compras navideñas y demás, sí, la verdad es que
ya ha nevado mucho, ¿no?
Los pobres desesperados. Sí,
yo
sí.
He ido en el anterior boletín que has dado.
Bueno, hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estas Navidades, llévate una de las 75 scooters que regalamos. Ven a Repsol y consigue la tuya con la app Repsol Wallet. Además, sorteamos 75.000 premios de 3 euros en carburante premium. Descárgate ya la app Repsol Wallet y participa. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Bueno, la noticia de interés general de la ONCE, las listas tradicionales que se hacen, Laura, cuando acaba el año, y la de hoy es la de los libros más vendidos, ¿no?, en 2017.
Sí, yo no sé si vosotros os lo imagináis, pero seguramente, efectivamente, el que se sitúa a la cabeza de los libros más vendidos es Patria, de Fernando Aramburu, ha sido de los más vendidos en 2017, un año que termina con la nada desdeñable cifra de casi 3,5 millones de ejemplares vendidos de esta historia, de los peores años del terrorismo ETA. Aramburu le siguen Todo esto te daré, de Dolores Redondo, y un autor clásico entre los más demandados, Carlos Ruiz Zafón, en este caso con El laberinto de los espíritus. Los puestos cuarto y quinto son para autores extranjeros, Dan Brown con su novela Origen y Ken Follett con una columna de fuego. Curiosamente, todos ellos se lanzaron en 2016 y se han convertido en bestsellers a lo largo de 2017.
Bueno, el año que viene seguro que estamos dando entre los libros más vendidos Las memorias del comunismo de Federico, que ya está a la venta, claro. Si no me equivoco, y que bueno, ya pueden reservar su ejemplar, así que ojalá lo demos. Pero bueno, ahí está. Mira, Dolores de Redondo, una de las escritoras favoritas de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno.
Sí. Me gustan mucho
con
los
novelas
bestsellers
ambientadas en tu sí, tierra, ¿no? Sí, por, sí, tu, vasco, sí, por tu tierra. Sí,
ay,
sí,
los vascos. Sí,
le gustan mucho los bestsellers.
De Zugarramurdi.
Bueno, Aramburu
en
está.
El Valle del Baktán.
Pero Aramburu vive en Alemania, ¿no?
Sí, vive en Alemania.
Sí, sí. Pero eso, facil, es el Valle eso facilita las cosas.
El Valle del Baktán, que ha sido durante siglos una especie de lugar demoníaco.
Sí.
De hecho, a los el nuevo Baktán, que es al sí lado de Madrid, se crea, entre otras cosas, para que no ser perseguidos por para rescatar
mucho
algunos,
que la
rehabían,
y sigue habiendo
una cierta estructura de falansterio por lo demás el nuevo Baktán.
Sí.
Bueno, me comentan nuestros compañeros que la mínima es efectivamente Segovia, no Sevilla, con 0 grados. Sí. Así que nos disculpen nuestros oyentes sevillanos que ya se han puesto el plumas a las 7 de la mañana y se no iban con los guantes y todo. No, Segovia. Segovia. Hacemos una pausa y hablamos con Alejandro Fernández.
Es la mañana. Es radio.
Son las 9 y 17 minutos de la mañana, las 8 y 17 en las Islas Canarias. Nos escucha ya don Alejandro Fernández, el cuarto diputado del Partido Popular, que recupera su escaño en Tarragona gracias al voto exterior. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Feliz muy Navidad, días. Felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, en su caso, los Reyes parece que han llegado por adelantado, ¿no?
Sí. Bueno, aquí todavía es festivo, ¿sabes? Que aquí en Cataluña celebramos San Esteban.
Sí, es verdad.
Sí. Y la verdad es que, bueno, en fin, ha sido una alegría puntual, ¿eh? Tampoco vamos aquí a ser autocomplacientes por este asunto, porque la verdad es que el batacazo es tremendo. Y aunque no le negaré que para mí han sido unas fiestas mejores de lo que parecía que iban a ser, eso no es obvio para reflexionar mucho.
Bueno, usted la verdad es que no ha tardado ni un segundo en hacer la autocrítica y además creo que en su justo término de su propio partido, el resultado que ha obtenido su propio partido en las elecciones del pasado día 21. Bueno, ¿cómo afronta usted personalmente esta nueva etapa en el grupo mixto con la CUP y cómo cree que debe afrontarla su partido?
Vamos a ver, por intentar tirar un poquito atrás, porque todo esto que ha pasado, evidentemente, es como un tsunami. Antes hablaban de Bruno, pues efectivamente Bruno pasó el jueves por nuestra sede e hizo algunos estragos. Pero aquí hay un recorrido. Lo digo porque yo escucho a veces a Federico Jiménez Santos, uh-huh, lo hacía ya cuando estaba en otra emisora.
En la cadena COPE, sí.
Exacto, bueno, era muy divertido. Y yo recuerdo que hace no muchos meses se hablaba de que Ciudadanos en la política convencional parlamentaria estaba viviendo enormes dificultades, no encontraba su papel en el Congreso, se les acusaba de una estrategia errática en Cataluña que les había hecho bajar en las encuestas, tenían 25, pues les daban 19-20. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurren muchas cosas. La primera es que creo que estas elecciones, como ocurre desde hace tiempo en Europa, cuando hay crisis severas, los partidos tradicionales somos apartados y se crean movimientos. La candidatura de Puigdemont es un ejemplo. El PDeCAT ha desaparecido y se ha creado un movimiento que casi se lleva por delante a Esquerra. Llega a durar un poco más la campaña y probablemente estaríamos ante un resultado de la candidatura de Puigdemont todavía más amplio. Y Ciudadanos siempre se ha comportado electoralmente como un movimiento en Cataluña, más que como un partido. Luchar contra eso es difícil. Ahora bien, también le digo una cosa. Nosotros éramos conscientes que ante ese movimiento íbamos a perder apoyo, pero nunca nos hubiéramos imaginado que el batacazo iba a ser de esta naturaleza. Y es aquí donde tenemos que establecer la autocrítica. Había elementos externos que evidentemente convertían nuestra candidatura en fin, dificultosa, pero es evidente que nuestro partido pues ha hecho cosas mal, porque un batacazo así no es normal. Y, por lo tanto, aquí es donde tendremos que analizar qué es lo que ha pasado en clave interna, sin flagelarnos más de la cuenta tampoco, que no conduce a nada, pero sí analizando los errores.
Mire, igual que le decía anteriormente una cosa, le hago otra observación por la respuesta que acaba de dar. Uno de los asuntos que analizábamos más la semana pasada, sobre todo después del pasado jueves y de las primeras reacciones que se produjeron tras los resultados electorales, y me refiero a la primera reacción de Xavier García Albiol, fue precisamente la crítica a Ciudadanos que usted, de una manera quizá más elegante, acaba de realizar intervención.
Le aseguro que no es una crítica, ¿eh? Mire, lo primero que hice ayer, porque precisamente me sabía muy mal mi plaza, no se la hubiéramos quitado a un independentista, sino fue llamar a la persona, Fernando Pecino, que ha perdido la plaza que ahora he logrado yo. Creo que nos tenemos que entender. Yo no he hecho la culpa ni les digo que ellos hayan trabajado. Digo simplemente que creo que es más un movimiento más que un partido político, pero eso no nos quita a nosotros ni la más mínima responsabilidad sobre nuestro resultado electoral. Yo intentaba hacer una explicación genérica que a lo mejor se puede estar de acuerdo o no, pero es evidente que la responsabilidad última la tenemos nosotros. Eso no le quepa ninguna duda.
El pasado jueves, el viernes también, Xavi García Albiol decía que no se ganaría nada. Creo que fue a las puertas, además, aquí en la calle Génova, en Madrid, después de la reunión del Comité Ejecutivo. No se arreglaría nada si él presentase su dimisión como líder del Partido Popular en Cataluña. ¿Cree usted que esto es lo correcto o que Xavi García Albiol, el presidente del Gobierno, deben de abordar esta situación, este liderazgo del Partido Popular en Cataluña en otro momento y quizá, bueno, pues abordar esa dimisión o esa renovación del liderazgo en Cataluña?
Mire, yo hace muchísimos años que conozco a Xavi García Albiol y lo que sí que le puedo asegurar es que todos los pasos que dé los dará por el bien del partido, del proyecto que compartimos y no por su situación personal. Que le puedo asegurar, y él mismo lo ha dicho, que sería mucho más cómoda si ahora mismo dejara la presidencia y se dedicara a otras cosas, porque le puedo asegurar que gestionar lo que tenemos ahora por delante no es precisamente un balneario, es dificultosísimo, tiene un elemento de crítica exterior que desgasta muchísimo y, por lo tanto, yo lo que pido también es un voto de confianza para que él, como ha hecho siempre, gestione por el bien del partido, como ha hecho toda su trayectoria política y lo va a seguir haciendo, los siguientes pasos que hay que dar. Y yo en ese sentido le apoyo totalmente para que él dé los pasos siguientes que considere y estime oportuno por el bien del partido.
Bueno, lo digo porque hoy en algún diario, en el diario ABC, si no recuerdo mal, ya se habla de usted como el recambio que necesitaría el PP de Cataluña. Y luego, por una cuestión básica, de usted habla bien todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Por ejemplo,
eso es porque no está en el aparato
Cayetana,
del partido.
Cayetana Álvarez de Toledo, Alejandro Fernández, un político valiente, excelente orador, Antonio Puigvert, fíjese usted, en La Vanguardia, el pico de oro de la política catalana, ágil, preciso, elegante, ¿cómo lo hace usted?
Bueno, yo la verdad es que le repito, eso de que hablen, si no hablan mal de ti en política, también es un elemento para reflexionar, porque significa que hacer demasiados amigos en política no es muy normal. Bueno, yo creo que una cosa es las dinámicas internas de partido y otra cosa es la labor parlamentaria. A mí la verdad es que me reconforta muchísimo pues escuchar estos elogios sobre mi tarea como portavoz parlamentario, pero tampoco conviene olvidar, para recordar que somos humanos, que hace 3 días estaba fuera del Parlament de Cataluña. Por lo tanto, todos los elogios también hay que llevarlos con naturalidad.
Bueno, volviendo otra vez al análisis de los resultados del pasado jueves, hace unos instantes Tomás Cuesta comentaba en esta tertulia que lo que demuestran estas elecciones es que el voto convergente, a la convergencia, a la institución de la Generalidad, al presidente de la Generalidad está ahí y se ha votado a Puigdemont, y que esto es especialmente significativo en determinadas plazas que tradicionalmente se ha votado a Convergencia. ¿Usted qué destacaría o qué es lo que más le ha llamado la atención de estos resultados electorales, sobre todo en las plazas, en las pequeñas plazas o en los determinados departamentos que no alcanzamos a lo mejor a poder analizar desde Madrid o que nos cuesta más poder entenderlo? ¿Qué es lo que cree usted que se puede destacar de estas elecciones?
Yo, mire, precisamente para que vea que la reflexión que hacía al inicio de la entrevista no era en absoluto un ataque a Ciudadanos, todo lo contrario. Pero creo que en situaciones de crisis, y se ha demostrado en Europa en los últimos tiempos, los partidos tradicionales sufren. También le pasó al Partido Popular en los años de crisis más dura, Y después en las elecciones de junio pasado, como la situación se había estabilizado, el Partido Popular volvió a subir. Pero es que crisis de este tipo se han llevado al PASOK por delante, al Partido Socialista Francés. Prácticamente se nos llevan a nosotros por delante en Cataluña. ¿Por qué? Porque se sentimentaliza la política y se crean movimientos. Donde la racionalidad no sirve absolutamente para nada, donde personas formadas, preparadas, amigos míos de un nivel extraordinario, que saben perfectamente que la economía catalana está pasando un momento delicadísimo por culpa del separatismo, les da completamente igual, porque las elecciones se establecen en términos identitarios. Y la candidatura de Puigdemont es un ejemplo de ello. Personas, insisto, que jamás te imaginarías que pudieran caer en esa irracionalidad, pues votan a Puigdemont por, dicen ellos, por decencia, por orgullo o por dignidad, que es la palabra, el mantra al que se refieren constantemente, que había que votar a Puigdemont por dignidad, que en fin, es un concepto un poco laxo de la dignidad, pero bueno, aquí cada uno que haga lo que pueda. Y creo que ese es el resumen de estas elecciones, unas elecciones en las que se ha votado en clave sentimental más que en clave racional, donde los programas electorales, es que ni siquiera te los preguntaban en las entrevistas. Yo hice muchísimas entrevistas, hicimos un esfuerzo para tener un programa electoral lo mejor posible y es que ni siquiera te preguntaban por él. Estábamos en otro nivel.
¿Qué cree usted que va a pasar en las próximas fechas, en los próximos días con Puigdemont? Hoy se habla en el diario La Razón, de forma muy amplia, se abre edición, de hecho, con ello, de la operación Junqueras, de esa operación que comenzaría la semana que viene con esa declaración ante los jueces, en donde asumiría la legalidad y, bueno, tratando de buscar esa puesta en libertad que le hiciese presidente en el caso de que Puigdemont no regresase a España. ¿Qué cree usted que conoce al personal y a los personajes que puede pasar a partir de la semana que viene?
A ver, yo la primera consideración, y esto es una cosa que he repetido mucho durante los últimos 2 años, es que en ningún caso nos preparemos para lo mejor, preparémonos siempre para lo peor. Porque en la dinámica esta de proceso solo tiene un final para ellos y por lo tanto van a seguir en la misma línea. Es cierto que con matices. Durante un tiempo creo que se van a centrar en la idea de la restitución del gobierno legítimo, como lo denominan ellos. Esa es la gran baza de Junts per Catalunya, es la baza con la que van, entre comillas, a chantajear a Esquerra para que no hagan el movimiento que tienen que hacer, pero luego es probable que se imponga el pragmatismo entre ellos, como ha pasado siempre, y acaben uniéndose para seguir con otros matices, con otras vías, con otros recovecos, pero siempre con el mismo objetivo de la independencia. No sería un nuevo error si nos lleváramos a engaño sobre la naturaleza de este movimiento, que también es un movimiento. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que va a suceder. Ahora, si finalmente puede conseguir este objetivo Junqueras, o si finalmente Junts per Catalunya decide renunciar a que Puigdemont regrese y se inventan una nueva figura, teniendo en cuenta que ellos tienen 2 escaños más que Esquerra, para hacerla valer y convertirla en presidente o presidenta de la Generalitat de Cataluña, eso es una cosa que ahora mismo es pronto para avanzar, porque también entre ellos es verdad que están ahora mismo bastante enfrentados y que hay bastante rencor entre ellos.
¿Qué papel le otorga usted aquí a la CUP? Porque lo comentábamos hace también unos minutos si había diferenciado opinión entre los contertulios.
Vamos a ver, la CUP tiene un papel determinante en la medida en que ellos, ya no es necesario que voten afirmativamente en una investidura, sí que es necesario que se abstengan. Ellos, en todo caso, no harán nada que no comporte la continuidad de la declaración de República. Por lo tanto, para eso les necesitan. Y es verdad que han quedado muy debilitados, pero ellos no van a cambiar porque tienen unas elecciones municipales cerca, ellos su implantación básica es local y yo creo que van a seguir exactamente con el mismo discurso y que no van a dar un paso atrás de este tipo. Ya se demostró en su momento cuando pidieron la cabeza de Artur Mas que no son, o sea, yo siempre digo lo mismo, radicales sí, tontos no. O sea, ellos también tienen su estrategia, tienen allí muchos sociólogos, politólogos, que también es una cosa bastante esotérica que acaben en la CUP, pero que tienen su estrategia y que no van a renunciar a ella.
¿Son con quienes van a tener que convivir ustedes a partir de ahora en el grupo mixto?
Bueno, son de estas experiencias también, en fin,
psicodélicas. Esotérico que te da, también, ¿no?
Sí. Que, en este caso, psicodélica, puede llegar a ser. Esperemos que nada más. Bueno, esto está también por ver cómo acabamos organizando los grupos parlamentarios, que hay diversas vías. Yo todavía, como se puede imaginar, en estos días no hemos podido hablar con nadie, pero a nadie se le escapa que puede haber fórmulas para evitar esa situación, tanto por parte de ellos como por parte nuestra. Entonces, bueno, no veo muy claro que acabemos compartiendo grupo.
Bueno, pues seguiremos hablando de ello, don Alejandro Fernández. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y, bueno, felicidades, ¿no?, dentro de lo que cabe. Desde luego para usted es una buena noticia porque va a poder seguir trabajando dentro del Parlamento y, bueno, nos felicitamos por ello. Don Alejandro, muchas gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Gracias, buenos días. Bueno, pues Alejandro Fernández, bueno, ahí está el hombre haciendo lo que puede y me imagino que seguirá haciendo lo que puede junto con, bueno, pues los miembros de la CUP en esa
experiencia. Yo creo sinceramente
a partir de ahora.
Yo creo sinceramente que el resultado del Partido Popular de Cataluña hubiera sido bastante mejor si le hubieran dejado hacer campaña al Partido Popular de Cataluña y no hubiera habido tanta imposición desde Madrid y tanta presencia de Mariano Rajoy. Es mi opinión. Creo que lo habrían hecho bastante mejor y que es muy difícil para Xavi García Albiol hacer una campaña diciendo lo que no piensa y no pudiendo decir lo que piensa, que es lo que le han impuesto desde Madrid, de la manera que él lo dice, que es su encanto y es lo que le ha hecho alcalde de Badalona y es lo que le hace ser lo que es, y con él su grupo, claro, cuando te están constantemente obligando a actuar, a impostar una actitud y un mensaje que no es el tuyo, pues evidentemente eso no funciona. Entonces yo creo que no le han hecho ningún favor con tanto consejo y con tanta presencia. Me parece deplorable que el director, no sé si oficial o no, pero en cualquier caso el director de esa campaña, el señor Moragas, no haya tardado ni 24 horas en pirarse, ni 24 horas tardó en anunciar que se iba de embajador a la ONU.
Sí, la verdad es que eso no ha
estado
bien.
En vista de los
bien
magníficos resultados obtenidos en las elecciones catalanas, al tío le dan la mejor embajada de todas, a vivir como un marajá en Nueva York, como embajador ante las Naciones Unidas. O sea, una cosa verdaderamente insólita. Y no tardan ni 24 horas en anunciarlo.
Sí, podían haberlo hecho antes.
Haberlo hecho para Reyes. O sea, que tampoco te va a pasar esperar unos días. Yo qué sé, te caen. En vez de traértelo Papá Noel, la embajada te la traen los Reyes Magos.
648-91-92-60. 648-91-92-60 es el teléfono de nuestro audio WhatsApp, donde nos pueden dejar sus comentarios y escucharles, ¿verdad, Vanessa?, dentro de unos minutos. Bueno, el honor es mi divisa es el lema de la Guardia Civil, ¿verdad? Y es el reloj que le vamos a recomendar a Alejandro Fernández, porque lo va a necesitar al lado de la CUP en el Parlamento. Sí. La verdad es que el reloj es precioso. Fíjate, Tomás, que tiene, mira, para cambiar la correa en piel, si quieres ir a una cita más elegante, y en metal, si lo que quieres es ir, pues no sé, a despachar con Carmena, ¿no? Por las calles de Madrid, por la Gran Vía, y a darte codazos.
Más contundente.
De Navidad, ¿no? A circular en sentido único por la montaña.
Sí, sí, a circular por sentido único.
A circular por sentido único.
Ahí te tienes que poner la de metal. El reloj, la verdad es que es precioso y, bueno, sí, es el de los cuerpos de élite de la Guardia Civil, los GRS, y
grupos
la bandera de España.
Y seguridad.
Sí, la bandera de España, por supuesto. La caja y el brazalete es de acero inoxidable, resistente, como son ellos, los agentes de la Guardia Civil. Y nada, lo puede pedir ahora mismo en publipunto.com o llamando al 902-182-192. Publipunto.com o llamando al 902-182-192. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, ¿no?
Sí, antes, si queréis, os avanzo de lo que están hablando los oyentes en nuestro contestador. Están valorando ese mensaje del rey y también la debacle del Partido Popular en Cataluña. Después de la pausa.
Radio.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, espero que no haya una avalancha de llamadas de Sevilla, que se nos coló hace una hora en el pelotón del Pasmo junto con Teruel, y que no esté el jefe escuchando, porque si no, también se me habrán puesto los pelos.
Seguro que no les importa, considerar una broma.
Vanessa.
Bueno, hablamos de los oyentes. Hoy hay mensajes sobre el discurso del rey en Nochebuena. Coinciden con los editoriales hoy de los diarios, dicen que fue un discurso claro, que fue conciso, aunque también hay oyentes que le hacen algún reproche. También hay mensajes para Mariano Rajoy. Le advierten, la foto de hoy en esa firma del salario mínimo no le va a servir de nada.
El mensaje del rey puede decir lo que las personas estas que dicen que dice una reforma de la Constitución quieran, pero si lo hubiera querido decir, lo hubiera dicho expresamente.
El rey tenía que haber acabado el otro día diciendo felices Pascuas y buenas noches, punto. Hablar y despedirse en cuatro idiomas que serán separatistas dentro de nada es un guiño muy malo.
Rajoy no le va a votar a usted ni la familia. Ya puede subir el salario, ya puede hacer lo que estime oportuno, pero estamos hartos de que nos traicione.
Rajoy parece que sigue sin enterarse, que no lo queremos, señor Rajoy, que no lo queremos. Que ya tuvimos un Zapatero y como no ha gobernado para los suyos, pues no lo queremos. Váyase, que no lo queremos. A ver si se entera.
Ciudadanos, esperemos que este partido tome conciencia de que el futuro de España pasa por un Estado central, democrático y fuerte. Y expulsar a todos estos traidores, sinvergüenzas, ladrones, y que surjan partidos honrados con políticos honrados.
No nos engañan. Mientras la directiva del PP obedezca a lo masónico, no hay nada que hacer. Todo esto que pasa en España está pactado y requete pactado y requete pactado. Así que el PP tiene que ser aniquilado como eso funciona ahora mismo y el PSOE también. Tenemos que cargarlo en España legalmente.
Bueno, la gente está muy enfadada. Ciudadanos, el reto que tiene Ciudadanos ante sí. Bueno, hablábamos antes de esa campaña electoral, esa preocupación, esos candidatos que en 6 meses, según algunas informaciones hoy, dice Mariano Rajoy, ha dado ya a cada una de las agrupaciones para que decidan los candidatos para el 19, ¿no? En 6 meses. Pero Ciudadanos tiene un problema y es un problema de estructura. ¿Cómo ese éxito tan rotundo que ha conseguido en Cataluña, donde lleva implantado ya mucho tiempo y donde bueno ha sabido extender esa red, ¿no?, lo hace en el resto de España y sobre todo lo hace en las pequeñas ciudades, no en las grandes urbes, sino en las pequeñas localidades? ¿Creéis que el reto es posible?
Yo creo que, salvo que se produzcan acontecimientos hoy por hoy imprevisibles, si prosigue la tendencia actual, no solo es posible, sino que va a ocurrir. Es decir, que se va a producir un incremento muy sustancial de Ciudadanos y un descenso semejante, proporcional, del Partido Popular. Ya en ciudades como Guadalajara, que no es precisamente Nueva York, hubo un escaño bailando en las últimas elecciones que cayó a Ciudadanos, luego le cayó al PP en las segundas elecciones generales. Uh-huh. Y como Guadalajara hay muchos núcleos medianos o pequeños, o sea, donde no, evidentemente, donde no tiene ningún arraigo Ciudadanos es en los núcleos rurales muy profundos, muy rurales, pero en las ciudades medianas empieza a implantarse. Ese es su gran desafío, el lograr un arraigo mayor, pero yo creo que va a crecer en muchos escaños y descender el PP. Y quiero hacer un mínimo apunte antes de que dejemos del todo la campaña catalana, y es denunciar desde aquí lo que yo considero una rabieta, aparte de un error monumental del Partido Popular, de denunciar al diario ABC por publicar una entrevista con Inés Arrimadas el día de la jornada de reflexión.
No se puede publicar.
Bueno, bien, no se puede publicar, pero el PP, el ABC y el La Razón ese mismo día publicaba en su portada 3 fotos de candidatos del PP y publicaba un editorial en el que pedía el voto para el PP y, en fin, hacía una serie de cosas bastante más cantosas y no fueron denunciadas. El PP no ha denunciado, el PP no ha denunciado a ningún periódico nunca hasta ahora. Y denuncia al ABC y por publicar una entrevista con Arrimadas. Es más, el ABC ha publicado una entrevista, por ejemplo, con Dolores de Cospedal.
Hay que decir, Isabel, perdona, que era la entrevista con Arrimadas, pero aparte de la entrevista con Arrimadas en todo su esplendor, en portada.
Es que Arrimadas es muy guapa. Es que, García Albiol no es tan guapo como Arrimadas. ¿Por qué le vamos a hacer? Guapa,
era problema suyo, pero ese mismo día salieron.
Con esto quiero decir que era muy impactante.
Los 2 principales periódicos catalanes salieron en portada con Iceta y con Domenech.
Y, no los denunció,
y que yo sepa, hasta ahora la señora vicepresidenta no da orden de que se quede sin nadie.
Ese mismo día salía entrevista en La Vanguardia, sí, y en el periódico de Cataluña.
Y nos les han denunciado. Es que es una cosa insólita, de verdad.
Sí, que debe ser que la señora vicepresidenta no lee la prensa catalana.
No sé por qué se lo adjudicáis a la vicepresidenta del gobierno, la verdad.
Porque somos
porque aquí nadie ha hablado de eso.
No,
de Santa María.
Nada, nadie.
Bueno, pero está bien que lo aclares y que lo saques, Isabel. Nosotros en Libertad Digital ya habíamos dado la noticia, la habíamos comentado, pero está bien, porque desde luego estas cosas hay que decirlas.
Pero que tienen, pero de archivo, en porque entonces caso... efectivamente si el criterio que utilizan es que todo periódico que sacase ese día en portada a un político en campaña debía ser querellado, pues ahí tienen otros dos.
No, pero yo estoy muy contenta porque eso significa que el PP atribuye una influencia verdaderamente determinante al periódico ABC, porque si el PP ha pasado de 11 escaños a 4 y Ciudadanos ha pasado de, ¿cuántos tenía? 20, una cosa así, o de 23. A 23, a 34 36, gracias a esa, a 36, gracias a esa entrevista en ABC, realmente es que ABC es el periódico más influyente de España, de Europa y del mundo.
Es que la delegación de ABC en Barcelona la fundé yo, pues claro que soy influyente.
Pues ya está.
Enorme interpretación, que es volvamos. Que sencillamente se hayan puesto celosos porque Arrimada salía guapísima.
Bueno, lo que comentábamos antes,
un poco retocada esa imagen.
De Ciudadanos, bueno, esa estructura interna como el gran reto que tiene que afrontar ahora la formación de Rivera. Gabriel, ¿tú cómo lo ves?
Ciudadanos tiene en este momento una oportunidad extraordinaria de romper el modelo del bipartidismo y de convertirse en una pieza clave de la del organigrama electoral español. Y tiene la contrapartida que eso arrastra simultáneamente, que es que lo que no tiene Ciudadanos es un aparato que le permita garantizar el control de candidatos suficientemente fiables en toda España. La gran apuesta y el gran problema de Ciudadanos en estos meses va a ser justamente dotarse de un aparato que permita dar la infraestructura para dar soporte a ese ascenso.
El
ascenso de votantes está dado, el aparato no lo posee.
Le falta el poder. Es decir, a Macron le ha pasado lo mismo.
El
partido de Macron ha tenido unos alzas y bajas solo enormes.
Tomás, en Francia, los partidos políticos, como tú sabes mejor que yo, reposan fundamentalmente sobre una columna de acero que es el alto funcionariado de Estado. El alto funcionariado de Estado permanece y los partidos se modifican.
Sí, pero a Macron le ha costado casi un año estabilizar su partido, empezar a depurarlo de elementos extraños que se habían subido en último momento, en marcha, en marcha, nunca
sigue habiendo elementos extraños.
Sigue habiendo
la
elementos.
La ministra de Condición Femenina es de tirarse por los suelos de la risa.
Sigue habiendo elementos muy extraños, pero la argamasa para estos movimientos, como ha dicho Alejandro Fernández, es el poder. Si Ciudadanos sigue alcanzando cotas de poder importantes, crecerá y crecerá mucho. Con un sistema de prueba-error, se va a pegar
unos galletazos. Unas elecciones que están a la vuelta de la esquina.
Ahí pongo solo un esto. En Valencia, Ciudadanos está destrozado. Es decir, hay como tres subbloques que se pelean unos con otros dentro del propio partido. Sin embargo, sigue siendo el que más expectativas de voto tiene.
También depende de lo que haga el PP. Es que también depende de lo que haga el PP.
Sí,
claro,
sí, pero teniendo teniendo incluso a Bonig en
no, pero no hablo de Valencia, hablo de España. Yo hablo de España. Claro, sí. Quiere decir que de la reacción que tenga el Partido Popular Nacional a estos resultados en Cataluña y a esta situación política, también dependerá el futuro de Ciudadanos. Si todo sigue como está, si Rajoy sigue inamovible, Soraya sigue inamovible, la política de comunicación sigue inamovible, los mensajes siguen los que son, pues entonces Ciudadanos seguirá creciendo. Si se produce una reacción a fondo en el PP, pues a lo mejor no, pero no tiene ninguna pinta de ir a producirse.
Una plaza que desde luego se plantea apasionante, la lucha que va a haber ahí es la de Madrid. La del Ayuntamiento de Madrid, con una Carmena que sin ninguna duda se va a volver otra vez a presentar, con una Begoña Villacís que cada vez está más entera,
fuerte.
Más fuerte, y con la gran incógnita.
Y el PP también está más fuerte.
Sí,
está fuerte.
Y con la gran incógnita, de quién va a ser el candidato.
¿Que no tiene el protagonismo?
Que no tiene el protagonismo que tiene Villacís, yo creo, que ahora mismo el candidato del PP, que a mí me parece un tipo estupendo, pero es Martínez Almeida, pero no es conocido. No
tiene la labor cotidiana es infinitamente mejor que Villacís, pero vamos,
pero tú sabes igual que yo, o mejor, Tomás, lo importante que es en
política.
Villacís
es un bluff, pero bueno, eso es
a ver, pero tú sabes lo importante.
No, es un bluff.
No es ningún bluff, no es ningún bluff, y tiene una imagen mucho más... Bueno, mi opinión no es ningún bluff, es una política muy seria. Almeida también es un político muy serio, pero la diferencia está en que Almeida tiene una cara, un perfil mucho menos conocido que Villacís.
Y esto en política
no aguanta una portada a veces.
Y hay un factor.
Pero sentada, es un abogado del Estado.
Sentada.
También Soraya es abogada
sentada,
del Estado. Eso tampoco es una garantía.
Sentada Cristina Cifuentes en el mismo asiento en el que tú estás ahora mismo, Tomás. Sí. Preguntada por la persona a la que ella veía en el ayuntamiento para hacer tándem, además. No olvidemos que en esto Cifuentes algo tendrá también que decir, o al menos el presidente del gobierno escuchará su opinión. La primera característica, cuando se le preguntó por el candidato, ella dijo que debería de ser una persona conocida.
O sea, Pablo Casado, por ejemplo.
No dijo que no quería a Martínez Almeida, pero lo primero que dijo, debe ser en cualquier caso alguien conocido.
Las elecciones catalanas se han dejado algo bueno para este país, es que es el principio, puedo hablar un momentito, ¿no? El principio y del fin de Podemos. Eso es importantísimo. Es decir, es verdad, ha puesto en cuestión el bipartidismo, ha descubierto las vergüenzas del PP, no menos las del PSOE, pero sobre todo ha puesto en el disparadero a Podemos. Y eso se va a notar en todos los sitios, y probablemente en el que más trascendencia puede tener es en Madrid. Es decir, que Carmena, y eso me consta, es decir, después de esto están muy, muy nerviosos. O sea, ahora Madrid está dinamitada en principio y Podemos solo ya no aguanta a la viejecita. Bueno, no, estamos hablando
Si ya nadie está. A ver, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en que el principal objetivo es que no vuelva a gobernar Podemos Madrid. Pero eso es absolutamente fundamental. La cuestión es quién es el mejor candidato para conseguir eso. Pues yo no he dicho que sea Villacís. He dicho que Villacís tiene una ventaja sobre Almeida. Y es que es una persona muy conocida y con mucho carisma. En la política el carisma es la fachada y lo importante es el contenido. Yo creo que Villacís también tiene contenido, pero insisto, para ser candidato a la alcaldía de Madrid tienes que tener una cara conocida. Yo lo lamento, es fundamental.
No sé si he interpretado mal a Tomás, pero yo creo que Tomás no dice que el enemigo a batir sea Podemos, sino que Podemos está destruido. Sí. Y que además no va a ser destruido desde fuera. No. Y yo también coincido completamente contigo, conociendo mínimamente.
Me encanta cuando
Carmena es mucha Carmena.
Conociendo mínimamente cómo funciona esa gente, lo que se está produciendo en estos momentos.
Pues que venimos de ahí. Un
navajeo interno del cual no va a salir vivo nadie.
Ya, pero Carmena nadie. Es mucha Carmena, insisto.
Sí, sí, pero ella sola no.
Abuelita.
Bueno, me encanta cuando se enfada a Tomás. Sí.
Yo.
Sí,
nunca, yo no me enfado nunca.
Bueno, no, uy, que no. Bueno, venga, una pausa y te recomendamos un par de cositas.
Es la mañana, es radio.
Bueno, un buen seguro de salud es necesario y en estos tiempos que corren, Tomás, mucho más, ¿eh?
Sí.
Muchas veces no nos fijamos en lo que contratamos y luego vienen las sorpresas. Claro. Para que esto no nos pase, Aegon te ofrece un seguro de salud completo con las máximas coberturas por solo 32,95€ al mes. Lo único que tienes que hacer es llamar a Aegon al 900-177-177, 900-177-177.
Y en el Corte Inglés, Celia, buenos días otra vez.
Muy buenos días. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen y asegúrate que compras garantía. Esto pasa en el Corte Inglés con los tecnoprecios, que incluyen el mejor precio de la electrónica, de los electrodomésticos y una financiación fantástica. También el envío, la puesta en marcha, el seguro gratis, garantía de satisfacción. Así que os cuento, por ejemplo, de cara a los regalos de Reyes, tienes en el Corte Inglés un secador de pelo Dyson Supersonic, antes 399 y ahora 359. Con el regalo de un estuche especial, incluye además financiación en 12 meses. O llévate también una cámara reflex Nikon de 2.400 con objetivo 18-55, ahora por 499€. Pero además Nikon te devuelve 50€ e incluye también financiación en 12 meses. Recuerda, cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen. Los tecnoprecios son mucho más que un buen precio y solo están en el Corte Inglés.
A A las 9:57 de la mañana, 8:57 en Canarias, recibimos a Juan Pablo Polorinos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Rosana, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, la última hora, ¿por dónde pasa?
Día de fiesta en Cataluña, en negociaciones después de las elecciones que quedan hoy un poco congeladas, en stand-by, paradas, sí. De momento lo único que sabemos es que mañana la Diputación Permanente del Parlamento Catalán, la presidenta sigue siendo Carme Forcadell, no se nos olvida, hay que recordarlo, van a decidir si llevan la aplicación del artículo 155 al Constitucional, como ya ha hecho Podemos, con un éxito bastante manifiestamente mejorable. Bueno, la Diputación se reúne a instancias de Juntos por el Sí, el partido político que una Esquerra, y a la formación de Puigdemont. Está formada por 72 diputados y, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque los independentistas en este caso no tienen la mayoría para sacar adelante esta medida. El Partido Popular, que habéis hablado mucho de él durante la mañana, sigue exculpando a Mariano Rajoy del batacazo del partido en Cataluña.
La culpa es de Albiol. Clarísimamente de
Albiol. Pues no.
La culpa es de Ciudadanos.
La culpa es de ABC por entrevistar a Reimada.
No me atreví a decirlo porque se podía interpretar como publicidad. Sí,
es curioso que en los últimos tiempos se ha venido a poner en valor de alguna forma la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la aplicación del 155, como si fuera el bálsamo de fierabrás allí en Cataluña, pero, por ejemplo, esta mañana ha dicho Fernando Martínez Maillo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que el Ejecutivo se haya volcado en evitar la debacle y que las elecciones han sido simplemente unas elecciones autonómicas en las que el gobierno de Mariano Rajoy no se jugaba absolutamente nada, dice el Partido Popular. Ese es el análisis.
Claro, yo me imagino a Alejandro...
¿Ha dicho eso?
Ha dicho Maillo que no se jugaba al Partido Popular absolutamente nada.
Me imagino...
El gobierno de Rajoy no se jugaba nada.
Me imagino a la gente que está ahí y que se parte la cara todos los días, como Alejandro Fernández, escuchando ahora mismo a Maillo, las palabras que ha pronunciado Maillo, y claro, uno se debe de tirar de los pelos continuamente.
Pues lo mismo deben estar haciendo en el partido.
No le da el ataque de risa, vamos a...
Pues no lo sé, Gabriel.
A ellos creo que no. Les da una risa perfectamente descriptible.
Algo similar deben estar haciendo en el Partido Socialista, porque esta mañana el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho que la propuesta del líder del PSC, de Miquel Iceta, de proponer indultos para los líderes independentistas catalanes fue un elemento que generó cierta desconfianza entre su electorado, entre los votantes antiindependentistas que consideraron que el Partido Socialista en Cataluña no tenía la beligerancia necesaria con el secesionismo y que evidentemente eso les ha pasado factura en las urnas.
Y no
en
puede
las
decir
urnas.
Directamente que fue un error.
Sí, sí. Y que más
yo estaba
que
pensando en otra palabra un poco... Yo estaba
desconfianza
pensando
ciertísima.
En una palabra un poco más vasta, pero sí, básicamente... Anda.
Es más catalana en estos días.
Más catalana, exactamente. De una figurita catalana que se pone en los belenes a Malca Ganet, pues eso.
Dice Ábalos que algo tan racional y tan loable como el llamamiento a la reconciliación, que es verdad que a lo mejor ahora en momentos de combate no tiene tantísimos partidarios como pretendía Miquel Iceta. Y dos citas importantes. Por un lado, en el Palacio de la Moncloa, Mariano Rajoy se reúne con los miembros de la patronal y los sindicatos, además de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para la subida del salario mínimo interprofesional. Es el acto del día del presidente del gobierno, que esta semana tendrá que dar, estoy pensando, la rueda de prensa preceptiva.
Claro, la de final de año.
Claro, ¿sí? Lo digo porque como el otro día ya contestó a preguntas, a ver si va a pensar que...
No, hombre, no creo, que la suspenda, claro.
Bueno, y el ministro del Interior se reúne con representantes de los sindicatos de la Policía Nacional para hablar, y esto es importante, de la equiparación de salarios con las policías autonómicas que evidentemente están...
De Navidad. De Navidad, que fue un asco.
El menú de Navidad, sí, desde luego, la fotografía es pavorosa.
De los agentes desplazados a Cataluña, sí,
es
lamentable.
Es una vergüenza. Es que no se puede humillar a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están dando el callo allí de San
Jorge.
Les pagan menos, les ponen una porquería de cena de Navidad, de verdad.
Es una vergüenza.
Un poco de dignidad para lo mejor.
Extremeras, no, muchísimo mejor.
Pero infinitamente mejor.
No nos cabe la menor duda, seguro.
Una vergüenza.
Fue lamentable.
Es una vergüenza y esperemos que en Nochevieja lo enmienden y les pongan una cena en condiciones, porque esto verdaderamente es insoportable, es infumable.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Lo vamos a dejar ahí. Por supuesto, seguimos informados en Es Radio y en libertaddigital.com. Isabel González, ¿qué tal? Feliz Navidad, Isa.
Feliz Navidad a ti, Rosy.
Ya sé que
te
encanta, que te felicites.
Me encanta las Navidades. O sea, vengo a trabajar precisamente por eso.
Casi tanto como a
como estar aquí en ninguna parte.
Nosotros lo compartimos todo con los catalanes.
Me quito de Plaza Mayor, me quito de todo. De todo.
¿Canelones?
Bueno, pues nosotros vamos a hablar de las campos, porque empiezan las Navidades y es temporada campos a tope, especiales ya desde esta noche con todo lo que vamos a ver en el reality. Y es que hace 2 días hicieron En casa de María Teresa, ¿sí? Que recuerdo, sigue a la venta. cada acto ya se va a convertir directamente en el sitio de celebración. Buenísimo. Porque de esa manera
la enseña, así la enseña, claro.
Está
claro.
Todo pensadísimo, efectivamente. Hablaremos también de Froilán, que podría participar en Los Vingueros. Sabéis que salía del canoe.
Le han robado un sobre.
Le han robado un sobre que tenía dinero. Y es que había ganado. Encima la suerte no se ha comunicado, pero dicen que era una cantidad importante. O sea, que no sabemos si es que ahora le ha dado por lo de la niña bonita y todo ese tipo de numerología. Hablaremos de Mark Hamilton, que sabéis que no es un piloto de coches ni nada por el estilo. Es el ex marido de María la Piedra. Estuvo en el Deluxe este sábado. Es la moda de los cornudos famosos. Últimamente, desde que Olvido Hormigos dejó al suyo a la altura del betún, bueno, todo lo contrario, porque lo de los cuernos eleva, ¿no? Bueno, pues este se ha convertido en el segundo.
¿O que te los pongan? Para que yo me entere.
Que te los pongan.
Es el momento de que pongamos la canción de Georges Brassens, A l'ombre de Marie.
Bueno, y hablaremos de Meghan Markle, que debutaba este fin de semana también con la familia real británica y además con notas. Está convirtiendo en la referencia. Y de la joya esa que lucía la princesa Michael de Kent, y es que ha habido bastante controversia, porque se trata de una joya, de una figura de un negro, y entonces, claro, lo interpretan como un detalle racista por parte de ese miembro de la realeza, que por otro lado ya ha tenido dos o tres deslices en lo que se refiere a la raza. Dice que se intentó hacer pasar por negra una vez, pero sus ojos claros la delataban. Si es que son característicos en la familia real británica por las meteduras de gamba.
Bueno, empezando por el propio, el futuro marido.
Sí.
Con esos disfraces.
Empezando por el marido de Isabel II, que es el típico que a la gente le dice unas barbaridades.
Y empezando por el futuro marido de Meghan. ¿Os acordáis cuando fue vestido de las SS en una fiesta de disfraces?
Bueno, eso políticamente correcto ya es insoportable. Ya es insoportable, de verdad.
Bueno, pero de nazi a una fiesta de disfraces tampoco. Poco puede decir, no es muy apropiado,
bueno,
¿no?
Es cierto que en Inglaterra tampoco está tan lejos. ¿Eh?
Se van a quedar con Isabel González, que es mejor, vamos a dejarlo aquí, Tomás, que hoy de verdad, hoy no estás de humor, hoy te veo. que no. Muchas gracias, Tomás, buenos días, hasta el próximo día, muchísimas gracias, Gabriel, gracias, Isabel, San Sebastián, termina de recuperarte, muchísimas gracias, buenos días, Vanessa, mañana aquí a las 7 se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía, hasta mañana.
Es radio. Es Navidad.